Buenas tardes, buenas noches. Ya estamos por aquí con un poquito de retraso. Se me han acumulado las cosas y a última hora no había manera. Espero que me oigáis y me veáis bien, como siempre hacemos la prueba, ya que últimamente parece que esto está un poco raro. Así es que sí, bien. Fenomenal, ya me estáis viendo y me estáis oyendo, fantástico. Bueno, pues hoy he decidido hacer algo más light, pero en realidad muy bonito. Light en el sentido de que no es como otros temas tan así, ¿no? Controvertidos, sino pues recuperar un poco lo terapéutico. Y bueno, por eso, como digo, vamos a hablar de cromoterapia. Primero saludar aquí, tenemos, bueno, ya unos cuantos amigos que estamos aquí todos juntos y aparte también están los moderadores Jessico, Artanis, Omar. Muchas gracias, estáis los tres hoy, fantástico. Pues muchas gracias por acompañarnos. Bien, como decía, vamos a hablar de cromoterapia. Y luego después, pues vuestras preguntas, como hacemos siempre. Hay un vídeo en mi canal que habla de lo diré, del color. Habla de los colores. Entonces hoy no vamos a hablar de los colores, porque ya lo tenéis en el canal, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues os vais al canal y a mi canal y ahí tenéis la explicación de ellos. Hoy vamos a hablar de qué es esto de la cromoterapia, que es una pena. A mí, vamos a ver. A lo largo de la historia es cierto que han salido muchísimas terapias. Bueno, hay tantas que yo hay algunas que es que no sé ni que existían cuando me decís, ¿conoces esto y aquello? Pues no. Pero a mí me da mucha pena que con la costumbre de los últimos tiempos, de tener que estar permanentemente inventando terapias que en realidad no son más que copias de otras, o pues eso, canalizadas o reconectivas, que desde mi punto de vista no son las mejores, se desechan, se olvidan, se apartan terapias muy buenas. Es que ya no están de moda. A mí esto de las modas no lo entiendo porque algo que es válido, algo que es muy útil, nunca debería de pasar de moda. Es por esto por lo que, bueno, pues vamos a hablar a recordar qué es esto de la cromoterapia y hablar un poco de ella, porque a mí me parece una terapia, como digo, muy, muy, muy buena. Yo he hecho, cuando pasaba consulta, algunas personas, por supuesto, que les hacía terapia del color y los resultados eran increíbles. Claro, hay que saber hacerla bien. No es, pongo este color, pongo aquel color, porque sirve para esto o aquello. No, no. Hay que seguir un protocolo, hay que marcar unos segundos, no puedes ponerlo todo el tiempo que quieras y hay que saber qué mezcla de colores es para cada cosa. O sea, tiene un estudio muy importante. Y sí es cierto que se pueden utilizar diferentes maneras. Vale, entonces vamos a hablar un poquito de todo esto y luego ya pues vemos vuestras preguntas, ¿vale? A ver, ¿qué es la cromoterapia? Porque claro, primero habrá que ver de qué estamos hablando, ¿no? Fijaros, las células de cualquier ser vivo emiten vibraciones electromagnéticas, ¿vale? La electricidad sería el polo femenino, el magnetismo, el polo, lo he dicho mal. La electricidad sería el polo masculino, el magnetismo, el polo femenino. Entonces, todas las células emiten estas vibraciones electromagnéticas, ¿no? Y se comunican entre sí a través de biofotones, es decir, de partículas de luz biológicas, porque son seres vivos. Bien. Esta transmisión es con una intensidad aproximada a la luz de una vela que observamos a 25 kilómetros. O sea, son micropartículas, ¿vale? Es decir, es muy, a nivel de nuestra visión, es mínima, pero a nivel biológico es mucho. No sé si esto lo sabíais. Entonces, la intensidad de esta vibración a través de los biofotones a la luz es una vela observada a 25 kilómetros. Era una curiosidad que creo que también hay que saber. Entonces, todo el cuerpo, todo nuestro cuerpo está rodeado de un campo de biofotones, es decir, de estas partículas de luz, que representan un campo de fuerza alrededor nuestro e internamente regulador de la energía. Y por supuesto que es determinante de todos nuestros procesos bioquímicos. Por lo que realmente sostiene la vida son los biofotones, partículas que se alimentan de luz. Entonces, cuando estamos sanos, claro, pues responde se responde a las alteraciones con mucha más flexibilidad que cuando no estamos sanos. Eso es de pura lógica, ¿no? Entonces, cuando hay un trastorno, una dolencia, una molestia, una enfermedad, el campo de los biofotones se desequilibra, pierde su estabilidad, pierde la comunicación inclusive, pierde la coherencia, se estanca y puede dirigirse más hacia la parte yin o hacia la parte yang, como hablan los en la medicina china, a un extremo o al otro, a la parte eléctrica o a la parte magnética. Se ha investigado mucho sobre la luz y sobre, por supuesto, la capacidad que tenemos de reaccionar a ella, ¿no? Y se ha visto que la piel es capaz de asimilar vibraciones de color y al mismo tiempo transfundir sus acciones al interior, es decir, introducir las acciones de estas vibraciones de color al interior del organismo a través de áreas o de puntos de la piel específicamente sensibles para ello. Por ejemplo, los puntos de acupuntura, los puntos de reflexología podal, bueno, podal, manual, de cara, es decir, de reflexología, no le vamos a poner zona, la auriculoterapia. Esto sería como más específico, pero toda nuestra piel es sensible a la luz. En concreto, hubo un equipo de investigadores rusos que lo que consiguió fue verificar que existen líneas de conducción para la luz en el cuerpo humano. Y además que estas líneas se corresponden con el trazado de los meridianos de la medicina china. Es decir, que estos investigadores rusos confirmaron que la medicina china tiene una base total y absolutamente científica, no solamente de observación, que es como fue su origen. Y por tanto, sensible a la luz y al color. De manera que esta luz de color puede introducir información en nuestro cuerpo, porque cada color tiene sus propiedades. Por lo tanto, nos transmite esa información al cuerpo y lo que hace es que equilibra la desarmonía que hubiera en el cuerpo o a nivel energético el que hubiere. Entonces, todos los puntos de un meridiano reaccionan siempre al mismo color, pero todas las zonas orgánicas también. Ya en medicina china se dice, ¿no? Cada elemento, de los cinco elementos, cada uno está en relación con un color. Y además cada elemento está en relación con un órgano y con una emoción. Un poco se está basando en todo esto, ¿no? Al aplicar un color, por tanto, o una vibración que sea correcta a lo que se necesita, todo el sistema entero empieza a vibrar. No solamente la zona, todo el sistema empieza a vibrar. Lo que esto lógicamente indica que las reacciones en el aura, en todo nuestro sistema energético, de nuestro campo energético, nuestro aura, se basan en un efecto de pura resonancia. Porque si yo aplico una energía de color en una zona, por resonancia se va a expandir a todo nuestro sistema bioenergético o nuestro campo energético. De manera que esto tiene mucho que ver con que rechacemos algún color, porque cuando rechazamos algún color quiere decir que no resonamos con él. Por lo que a nivel psicológico lo que represente ese color nos da pistas de qué nos está pasando. Es muy típico, por ejemplo, cuando una persona está deprimida, no ponerse colores, sobre todo el naranja, porque el naranja es un color que contrarresta la depresión. Y sin embargo, sí se visten de negro, que potencia la depresión. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos ayuda a nuestro día a día. Nosotros podemos hacernos terapia del color. Entendemos que cada color es una energía. Es una energía que tiene una frecuencia vibracional específica, ¿vale? Y que está dentro del espectro del color. Ese espectro del color es el que detecta nuestros ojos. Es decir, nuestros ojos tienen sensibilidad para unas frecuencias vibracionales concretas. Y es lo que llamamos color. Igual que nuestros oídos para otras vibraciones, frecuencias vibracionales concretas, que es lo que llamamos sonidos. Pero hay frecuencias del color que no perciben nuestros ojos, como es el infrarrojo o el ultravioleta, por ejemplo. Y más. Porque cuando vemos el color en las otras realidades, no son igual que los nuestros. Siempre todo el mundo que lo hemos visto decimos lo mismo, es que es un azul, pero no es igual que el nuestro. Hay cosas distintas porque la vibración, la frecuencia, es diferente. Pero tenemos que entender que como energía que es, tiene sus propiedades particulares, su resonancia específica, ¿vale? Y esto les hace pues poder resonar con las energías que nos integran a nosotros, que nos dan forma, que nos permiten la vida. Por lo tanto, el estudio o la terapia que utiliza el color se llama cromoterapia, no colorterapia. Cromo, porque es el espectro cromático. Cromoterapia, aunque entiendo que en otras tradiciones se llama colorterapia o terapia del color, que es la ciencia que utiliza el color como técnica curativa. Puede utilizar diferentes maneras, ¿vale? Que ahora vamos a ver algunas. Pero es un tipo de terapia que utiliza eso, la energía del color como forma de curación. Fijaros que desde tiempos muy antiguos, pueblos de la antigüedad utilizaban el color como una técnica de sanación, no solamente en la medicina china, ¿vale? En otras líneas también lo utilizaban en Oriente, el color forma parte de su medicina en distintas técnicas, o sea, no solamente, como digo, medicina china, sino en otras líneas también, ¿vale? Entonces, precisamente porque es una técnica natural, es algo que está claro que tiene sus efectos secundarios, como todo lo natural, porque pensamos que porque sea natural no tiene efectos secundarios, no es cierto. Y de esto también tenéis un vídeo en mi canal que habla de los efectos secundarios de la medicina natural. Todo tiene, y no efecto secundario, no sería esa la palabra aunque la utilicé, todo tiene que aspectos que hay que tener en cuenta porque a determinadas personas con determinada problemática no les sentarían bien. Por ejemplo, el regaliz, que parece algo muy común, pues no lo pueden tomar las personas que son hipertensas porque les sube la tensión. Pongo ese caso. Entonces, tenemos que saber lo que sirve para que, o sea, cada cosa para lo que sirve, Me da igual que sea a nivel de plantas, a nivel de homeopatía, a nivel de cristales, a nivel de color, de lo que sea. Porque no todo lo puede tomar todo el mundo o lo puede utilizar todo el mundo. Cada uno tenemos nuestras peculiaridades y hay que tenerlas en cuenta. ¿Vale? Independientemente de que cada color tenga su propia cualidad o su propia propiedad, valga la redundancia, también se pueden utilizar conjuntos de color. De hecho, hubo un profesor que se llamaba René Núñez, que estableció toda una serie cromática y que, bueno, está siendo utilizada por muchos terapeutas, ¿no? Ponemos por caso, ya que los colores individuales los tenéis en un vídeo específico, pues, por ejemplo, en lo que son los conjuntos de dos colores. Pues, por ejemplo, un regenerador celular sería mezclar el verde con el azul. Una terapia para coagular una herida, la sangre, verde con azul índigo, no azul normal. Un fortalecedor y regenerador celular, el azul con el amarillo. Es decir, hay que saber cómo manejar esos colores para que los resultados sean los concretos. Un antialérgico, por ejemplo, amarillo con azul. Y también tenemos conjuntos de tres colores. En tres colores, por ejemplo, regenerador o fortalecedor estructural, pues el verde con el azul y el amarillo. Equilibrador del sistema nervioso, el verde con el azul y con el rosa. Y así tendríamos distintas formulitas para poder utilizarlas. Pero igualmente se trabaja el color para no solamente terapias físicas, también terapias emocionales o para, relacionar por las personas el gusto que tengan de color o como tengan también su campo energético, también se puede relacionar con determinadas emociones. Por ejemplo, si tenemos el campo energético de un color rojo oscuro parduzco, nos estaría diciendo que la persona tiene una cólera espantosa. Pero si es un verde limpio, pues es una persona que se adapta bien a las circunstancias. O un verde brillante, pues quiere decir que es simpática, que es amable. Si está gris, así un gris ceniza, está deprimido. Si es de un color carmín, que no es un rojo, sino es un color más sonrosado, un rosa fuerte, pues es que la persona está fuerte y está sana. O sea que podemos también, nos sirve el color que tengamos en nuestra energía, la dominancia, para saber cómo estamos. Pero también podemos utilizarlo para nivelar el estado anímico. Se utilizaría, trabajando con estos colores, que ahora veremos cómo, luces de color aplicados en la cabeza de la persona. Por ejemplo, alguien que está muy perezoso, muy falto de energía, que no tiene voluntad, pues se le aplicaría un rojo intenso. Una persona triste, deprimida, como os decía antes, el naranja. Una persona que está insatisfecha, que está como que se ofende enseguida por tonterías, que es muy susceptible, pues amarillo oscuro. Cuando se tiende a estar muy preocupado y a darle muchas vueltas a las cosas, azul turquesa. Así también estamos utilizándolo para una ayuda emocional. ¿Vale? Entonces podemos trabajar con el color tanto a nivel emocional como a nivel mental, como a nivel físico, como a nivel espiritual. En todos los niveles. ¿Vale? Dentro de lo que es la cromoterapia, podemos utilizar las técnicas que ahora os voy a decir unas cuantas, así reseñaros unas poquitas, pero también es importante que podamos sentir el color, podamos imaginarnos los colores, que salgamos del blanco y el negro y permitamos que el color entre en nuestra vida. De manera que es imaginarlo, visualizarlo. La visualización sería el segundo paso. El primer paso es la imaginación. Por lo que vamos a imaginarnos, pues, los colores. Si os es más fácil con un objeto, por ejemplo, el rojo, pues es más fácil imaginar un tomate rojo, por ejemplo. A lo mejor, ¿no? Que el rojo. El azul, el cielo, nos imaginamos el cielo. El naranja, pues una naranja o una mandarina. Pero es bueno que aprendamos a imaginar el color, a conectar con el color. Porque esa conexión con esa energía a nivel simplemente de imaginar o de visualizar a nivel mental ya nos está haciendo bien. Ya estamos como llamando a esa frecuencia, a esa vibración. Y por tanto nos está ayudando a poder mejorar en lo que esa terapia nos aporte. Pero también podemos utilizarlo en nuestro día a día. Hay dos formas fáciles, con la alimentación y con la ropa. Ya no estoy hablando del entorno, que eso ya lo comenté en el vídeo de los colores. Estoy hablando para persona cercana a nosotros. Energía directa. Alimentación o ropa. Se dice que hay una alimentación cromática, de que cada día de la semana, que es un color, podemos comer, hombre, podemos comer de todo, pero quiere decir como más cosas del color que corresponde. Por ejemplo, el lunes es el blanco, el martes el rojo, el miércoles puede ser el amarillo y el azul, el jueves el violeta. Cosas violetas costaría más, pero bueno, hay. El arándano, la berenjena, por ejemplo. El jueves. El viernes sería el rosa. El sábado, el gris o el negro. Yo ahí comería de todo en el sábado. Y el domingo, el naranja. Bueno, podemos añadir a la dieta más cosas de esos colores para que favorezca esos ciclos biológicos. Por ejemplo. Pero luego con la ropa, pues lo mismo. Lo ideal es que cuando nos levantemos por la mañana, dependiendo de nuestro estado de ánimo, acomodemos nuestra ropa. Si me encuentro triste, no me voy a poner de negro, de gris o de marrón. Me tendré que poner de colores naranja, amarillo, rosa, rojo. Por ejemplo. Es decir, también eso nos va a ayudar emocionalmente a estar mejor. Es cierto que lo ideal es que utilicemos telas naturales, mejor que sintéticas, ¿no? Como el algodón, la seda, todo esto. Pero bueno, si no, cualquier tipo de ropa. Pero sí que el color tenerlo en cuenta. También podemos, bueno, pues en nuestro entorno trabajar con, o ponernos nosotros también con los, con cristales, ¿no? Con las piedras. Entonces, bueno, pues lo mismo. Si necesitamos el rosa, pues ponernos cristales rosas o tenerlos encima, o yo qué sé, o comprarnos pendientes, colgantes, que sea rosa. O si necesitamos verde, pues lo mismo. Pulseras. O sea, que también tengamos cerca la energía del color a través del cristal. Y luego, por ejemplo, el cuarzo hialino, lo que es el cuarzo transparente, donde lo tengo aquí. Transparente no quiere decir que por dentro no se vea nada, ¿vale? Esto se llama cuarzo transparente o cuarzo hialino. Y mejor biterminado como es este, aunque también podéis utilizar una punta de cuarzo como este, que además es. Este tipo de aplastadito es como más fuerte, ¿vale? Podemos utilizarlo y trabajar con estos cristales, visualizando el color dentro del cristal y transmitiéndolo. También podemos utilizarlo de esta manera. O podemos meditar con color. Podemos imaginar el color y enviarlo hacia nuestras partes del cuerpo o hacia algún lugar. Y podemos también trabajar con... Os voy a enseñar una maquinita que hacía muchísimo tiempo que no la utilizaba. Y ha sido curioso porque la tenía en un cuarto. Y cuando he entrado, la cajita donde la tengo estaba fuera, más salida de donde estaba colocada, estaba fuera, un poco más fuera para llamar mi atención. Ha sido muy curioso. Cuando he entrado, digo, ahí va, la cajita, pues estaba. Pues mirad, este es un aparato que se utiliza en cromoterapia. Tiene diferentes puntas, ¿vale? Ahora no sale. Bueno, tiene esta punta que es como una puntita de cuarzo. Tiene esta otra, ¿veis? Que tiene ahí un puntito de cristal que sería para la auriculoterapia o para los meridianos en medicina china, en acupuntura, en este caso con color, o para la reflexología podal porque es muy pequeñito, muy agudo, muy tipo láser. Y luego tenemos otro, que es este, que es como una especie de rodillo de cristal también, que también sirve para otro tipo de técnica. Esto es plano, por lo que no es como cuando son de punta, que son incisivos. El plano es para algo más tipo relajar o activar, pero a tipo masaje, quiero decir, ¿vale? Mientras que este, que es el más común, se utiliza para todo el campo energético y para trabajar con él. Entonces, se activa, ¿veis? A ver que vea yo bien la cámara. Mirad, este es el naranja, es que quiero que se vea bien. Ahí tenéis el amarillo, el verde, azul, azul índigo, violeta y vuelta y el rojo. ¿Veis? Simplemente es esta teclita, vamos moviendo y va cambiando el color. Entonces, son unas... lleva una pila y unas luces LED de estas y entonces va transmitiendo el color que necesitamos. Y esto es con lo que vamos dando a la zona. A ver, mirad, ¿ves? Ahí es que se ve blanco. A ver si consigo que se vea con el color. Esperad, ahí se ve un poquito. ¿Veis el color más avioletado? Voy a coger otro. A ver. Rojo. ¿Veis? Vamos dando a la zona donde necesitamos el color. Claro, lógicamente, tiene que ser tiempos concretos y hay que aprender todo el protocolo y hay que ver cómo se hace, porque son segundos. La terapia de color, sobre todo en este tipo de, con este tipo de artilugio, es como un láser. Hay también otros que son como unas linternitas finitas que también pueden ser. Bueno, hay otras muchos tipos de luz, de color. Pero como digo, son como láser, por lo tanto hay que ponerlo segundos. Pero hay una curiosidad en el color. Y es que el color que abre la terapia, es decir, que pone el cuerpo en disposición de recibir la terapia y el color que cierra la terapia para que se selle bien toda la información que ha recibido de esas frecuencias de color es el azul. El azul claro, el azul cielo, es el que abre, es como que da el mensaje al sistema orgánico de que va a recibir esa terapia y cierra. Y podemos trabajar con este color, pues, tanto a nivel orgánico, como a nivel meridianos, como a nivel chakras, en todos los niveles se trabaja. ¿Vale? También se pueden utilizar filtros de color. O sea, hay algunas, sí, son como una especie de maletines igual, ¿no? Que hay todos los filtros de color y entonces se pone el filtro en la zona del cuerpo y se aplica con una luz, con una linterna fina. Pero hay que saber, porque no podemos poner cualquier linterna, hay que saber qué tipo de linterna es, qué intensidad de luz, si las más grandes sirven para una cosa, las más finas sirven para otra, es decir, inclusive se utilizan los flashes, el flash de la cámara, de las cámaras de fotos, se utilizan también para hacer sobre un filtro, lanzar un flash, que no es el de la, no es una cámara de fotos, es solamente el flash, ¿vale? Entonces, eso también se utiliza para este tipo de terapias. Por lo que es una terapia no invasiva, es una terapia muy agradable y es una terapia que tiene unos resultados increíbles, ¿vale? Y, por supuesto, como digo, hay que controlar muy bien. Se puede hacer, pues yo que sé, dos o tres veces por semana al principio, luego vamos alargando una vez por semana, luego se alarga 15 días, es decir, lleva todo un proceso, o sea, hay que aprender a hacerlo, no es solamente, ah, yo me sé los colores, pues ya sé hacerlo, no. Y sobre todo porque hay que saber los contras, no solo los pros, los contras de esos colores, como os he dicho antes. Hay que saber cómo está esa persona. Hay que saber qué reacción le puede dar determinada tonalidad. Porque dentro de cada color también hay tonalidades que hay veces que hay que valorar, otras no. Entonces, bueno, todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y fijaros que en el aparatito que os he dado, por ejemplo, no está el rosa. Y el rosa es un color muy importante para la terapia. Con lo que el rosa hay que buscarse otra vía de trabajar con el rosa, que puede ser pues enviándolo mentalmente, puede ser a través de un cuarzo, puede ser a través de un cuarzo rosa, no, porque no tiene una vibración muy buena, pero sí de otros cristales rosas que son específicos para esto, ¿no? Y bueno, pues con eso sí podríamos, ¿no? Entonces os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de tratar una jaqueca, un dolor de cabeza. Pues, por ejemplo, sería poner 30 segundos de verde en lo que es la zona donde duele, luego 30 segundos de azul y luego 30 segundos de amarillo. Pero para hacer esto, que es cierto que se puede hacer una terapia localizada, lo ideal es primero hacer una preparación de todo el cuerpo, de todo el sistema energético, para preparar a esa persona a estar receptiva para poder luego hacer el tratamiento específico. Así es que, como digo, la cromoterapia no es una técnica de estas que me lo aprendo rápido. No, no. Tiene todo un proceso, tiene todo un protocolo, hay que aprenderse muy bien los colores, las mezclas, cómo utilizarlo, o sea que es muy importante. Y como digo, a mí me da mucha pena que esto vaya por modas y que técnicas que de siempre han tenido unos resultados muy buenos, como ahora se lleva más hacer una terapia reconectiva, pues la hacemos porque además es más potente y no es verdad. Esa técnica te va a reconectar no sabemos dónde. U otra técnica que no sea reconectiva, te va a poder tratar no sé qué. Pero para algo más, lo que es compaginar lo físico con lo emocional y mental, por ejemplo, la cromoterapia es de las mejores que hay. Junto con pues, los cristales, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo siempre digo que lo más importante y lo más bonito es aprender distintas técnicas para poder utilizar varias. Si solamente utilizamos una, siempre vamos a tener carencias. Eso no es bueno. Eso no te hace ser un buen terapeuta. El buen terapeuta es el que sabe distintas técnicas, porque así, dependiendo de la persona, se adapta la técnica. No es que toda persona tenga que adaptarse a la técnica. Es que las técnicas están específicamente hechas para distintos tipos de personas, necesidades, formas de ser, formas de estar, vibracional, etc. Y por tanto el terapeuta tiene, si es bueno, claro, tiene que saber específicamente para esa persona qué es lo mejor. Ese es el verdadero terapeuta. No el que sabe una técnica y la utiliza para todo. Ese no es un buen terapeuta. Ese sabe repetir una técnica, pero no pone de sí. No se le ocurra. Siempre lo mismo, sota, caballo, rey. ¿Entendéis? Entonces, esto es lo bonito. Trabajarse, esforzarse, aprender y a ver, ¿a esta persona qué sería lo mejor? Pues para esto le voy a poner cromo, para aquello le voy a poner cristales, para lo otro le voy a hacer sanación energética, para lo otro le voy a hacer, pues yo qué sé, cráneo sacral. Eso es lo bueno. Eso sería lo que realmente da resultados. O yo qué sé, sanación de vidas pasadas. Yo qué sé. Pero saber varias cosas. O terapia emocional. Es que si no, no eres verdaderamente un terapeuta. Sabes una técnica que aplicas y ya. Vale, pues aquí lo dejo. Os dejo esta curiosidad para que vosotros indaguéis. Estaba pensando en volver a sacar el curso, cierto, ya ve. Porque ahora mismo con todo el lío que tengo, pero estoy pensando en volver a moverlo. Porque eso de ver la caja ahí, cuando he ido a entrar a la habitación, que de repente ha salido, es que ha salido, o sea, es que yo no la he movido, ni mis animales tampoco, y estaba fuera de, es como que me estaba llamando. Así que bueno, vamos a empezar a mover esto de la cromo, ¿verdad? Porque creo que sí que es, que es interesante recuperar un poquito todo esto que desde tan antiguo se utilizaba y que tristemente se está perdiendo. Y no entiendo muy bien por qué, pero estamos con las modas, lo de siempre, las modas. Dichosas modas. En fin, vamos a por las preguntitas vuestras. Recordaros que para este mes que entra, ya estamos prácticamente en marzo, el día 7 haré el máster de autodefensa psíquica, para los que hayáis hecho el primer nivel. Y el 13 y 14, el primer viaje virtual, que va a ser a Egipto. Y luego en abril también otro fin de semana, a ver si os animáis, vamos a ir todos a Egipto, a conocer Egipto, y veréis que va a ser muy, muy bonito. Bueno, vamos a ver qué dudas os ha podido surgir. No me empecéis a preguntar de, ¿y para los huesos qué es? Y para esto, y para el otro, y para el de la moto. Quiero dudas que para todo el mundo sirvan, dudas genéricas del tema o de otros temas, como siempre hemos visto, ¿vale? RMG, ya tengo una alumna. Qué bueno. Pues nada, díselo a Marta, que te apunte. Santiago Gálvez, ¿cada persona tiene un color asignado al nacer? No. No tenemos un color asignado al nacer. Como no tenemos una piedra asignada al nacer, como no tenemos, no. Lo que pasa es que está la costumbre de la etiqueta, como ya hice el vídeo también de las etiquetas dichosas. Por signo del zodíaco, pues como yo soy Leo, tendrá que ser el naranja, o tendrá que ser la piedra del sol, o así, ¿no? Voy añadiendo, tiene que ser porque he nacido ese día. Y no es cierto. No es verdad. Porque lo que hay que aprender es a utilizar de lo que carecemos, no de lo que tenemos. Y por tanto, bueno, pues hay que estudiar bien esto. Pero no, no es cierto que tenemos un signo, un color asignado al nacer y es de por vida. Julia Erazo Delgado. Igualmente para ti, cariño. Para el dolor de huesos, mira que he dicho que no hagáis eso, ¿eh? Si se me ha movido, fíjate, se me ha movido la pantalla. Es que no es un color. O sea, no es decirte, pues para los huesos es muy bueno el gris. El marrón sería. Más que el gris es para los músculos. Pero es que en realidad no es un color. Hay que utilizar varios. Y hay que tocar los puntos concretos. Y lógicamente hay que saber un poquito de anatomía. Lógicamente. Entonces hay que ir añadiéndole. Claro, una persona que tiene problemas en los huesos, que no puede caminar, no solo hay que tocar el hueso. Hay que tocar la parte neurológica, hay que tocar la parte circulatoria. Hay que tocar varias cosas que tienen que ver con el problema de huesos. Por eso hay que utilizar varios colores. A Emiliano Alberto Palacios, de nada. ¿Por qué el amarillo es considerado un color de mala suerte? Es mi color favorito. Creo que transmite muy buena energía. Sí, es cierto, pero esto es para las personas del teatro y del canto. Es que no me acuerdo quién fue el que se murió. Iba vestido de amarillo y se murió en plena obra. Y a raíz de eso vino lo de que es de Malfario, pero no es cierto. Es porque a este señor se murió, era un hombre creo, se murió en el teatro vestido de amarillo. Pero el color amarillo es muy bonito. El color amarillo da mucha alegría. Trabaja con el sistema nervioso, con la cabeza también, para agilizar la mente, agilizar la expresión. Es muy bueno para las glándulas endocrinas, por ejemplo. Así que no, no. Es muy buen color. Como todos los colores tienen su parte buena, lógicamente, aunque hay que saber los contras también, ¿vale? La paz blanca. En otros planos, ¿tienen el concepto integrado de dormir? Uy. A ver, siempre que haya un vehículo físico, claro. Si estamos hablando de un plano espiritual, no. Porque los espíritus no duermen. Vamos, los espíritus, las almas o los seres energéticos no duermen. Pero siempre que haya un vehículo físico, un cuerpo, aunque no sea tan denso como el nuestro, necesitan periodos de descanso. Lo que pasa es que cuanto más sutil es el cuerpo, menos tiempo necesitan de descanso. Avar, a ver, por favor, ¿podrías ayudarme a saber si mi perrito recién fallecido está bien? Se llama Charlie. Ay, cuánto lo siento, cariño, que se te haya ido tu compañero. Yo veo un perrito muy contento, como muy saltarín. No era muy grande, ¿verdad? Y no porque hayas dicho perrito, sino porque podemos decir perrito y ser un gran danés. Pero veo que era pequeño, que no era muy grande, era pequeñito. Yo le veo contento, le veo como jugueteando, jugando. De todas maneras, tendrías que observar en la casa porque le tienes por allí dando vueltas. Está moviendo cosas. Está queriendo hacerse, o sea, llamar tu atención, pero tienes que estar y observar, claro. Conectar con él y observar, está queriendo llamar tu atención. Pero está bien, no, no, yo le veo dando saltitos y como contento jugando. No le veo que esté mal. Daisy, los colores han sido especiales para ti desde niña, cuánto me alegro. Se puede también, por ejemplo, terapia de color también sería pintar con los niños. Es muy bueno que utilicen colores con las manos, la pintura es de manos, y que trabajen con el color y que muevan con sus manitas. Hay pinturas específicas de manos que luego se lavan con agua. Y que jueguen con el color. Y los adultos también. A los adultos nos falta muchas veces el color en la vida. Y eso es mal síntoma. A ver, Laura, FB. Últimamente en mis sueños más conscientes veo que de mí sale una luz, energía azul, celeste y brillante. Pues qué bonito, porque eso es una energía de paz, de armonía, de conexión espiritual, de tranquilidad. Es un color muy bonito. Todos los colores son bonitos, pero quiero decir que lo que emite en ese sueño es un mensaje bonito. Sí. Rosa Blasco, ¿has dicho que el cuarzo rosa no tiene una vibración muy buena? No. El cuarzo rosa tuvo su tiempo. A ver, los cristales es cierto que tienen su tiempo. No por modas, no. Por vibración. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo esté tanto el ecosistema, el planeta como nosotros, los cristales aportan su ayuda, ¿no? Y ellos también siguen su proceso de evolución y de cambio. El cuarzo rosa tuvo su tiempo porque, era una vibración dulce, era una vibración de amor, era una vibración que en ese momento, y estoy hablando de hace muchos años atrás, no había, la Tierra no había formado otros cristales rosas para ese trabajo con el corazón, y era el cuarzo rosa. Pero el cuarzo rosa, de tanto, pasó igual con la turquesa, de tanto trabajar con él, de tanto lo que piensa la gente, que pensamos que es que el humano sabe más que nadie y tenemos que programarlo todo, pues de tanto programar lo que no se debía de programar, al cuarzo rosa se le ha alterado su código. Y ahora necesita un periodo de volver la Tierra a trabajar con él para volver a reestructurar su vibración. Esto mismo pasó con la turmalina negra. La turmalina negra estuvo un tiempo que no tenía casi fuerza. La notabas que no. Y sin embargo, ahora de nuevo la turmalina negra está perfecta. Pues el cuarzo rosa lo que hace ahora mismo es distorsionar las emociones más que otra cosa. Como se sea muy sensible, las altera, las descoloca y las. O no hace nada. Una de dos. Entonces, mejor que el cuarzo rosa, pues tenemos la turmalina rosa, tenemos la morganita, que hay veces que se confunde con el cuarzo rosa, es preciosa. Tenemos ahora no me acuerdo de cómo se llama. Me sale jaspe, pero no es eso, porque no hay jaspe rosa. El ágata de Botswana rosa, que es como un dulce, es el ágata de Botswana rosa, se utiliza para recibir ese cariño, cuando sobre todo a los niños que no han tenido a lo mejor la protección o el cariño familiar, para las carencias afectivas. Es decir, hay otros cristales muchísimo mejores que el cuarzo rosa. Yo no lo utilizo ya, hace mucho tiempo que no vibro nada con él. Elizabeth Bustamante, que ¿cómo se llama el aparatito? Yo lo conseguí en internet. Pero no sé si ahora lo venderán. Venderán otros parecidos. Se llama fotoestimulador Oculus Q. Pero vamos, esto ya es de hace muchos años. Imagino que habrá otros incluso mejores. Ahí lo tenéis, ¿vale? Sole Casas, ¿tiene algo que ver que tengamos un color preferido? Claro, cariño, igual que tiene que ver que no aguantes un color. Por lo mismo. Cuando no se aguanta el color es porque uno, lo que tiene que ver con ese color, lo tiene en carencia. Y cuando uno tenemos un color preferido es porque esa es nuestra vibración en lo que vibramos. Eso es. Uy, se me ha movido todo, por Dios, qué rabia me da. Se actualiza esto y es que ya me desubica por donde estaba. Mchic, ya he dicho que para saber lo que es cada color, lo tenéis en un vídeo en mi canal. Entonces no lo voy a repetir ahora. Miraros ese vídeo, que sería el primero. Si ponéis el color en mi canal, pues os sale el vídeo. Es que no me acuerdo cómo se llama el vídeo, pero vamos, es del color, el significado del color o algo así. ¿Vale? María Hernández, ¿qué pasa cuando nos provoca vestir de un mismo color en una temporada larga? Pues porque eso te está diciendo cuál es tu estado de ánimo. Pero también es adictivo, como toda frecuencia, toda vibración, por lo que nos podemos saturar y entonces al final se hace el efecto contrario y en vez de beneficiarnos, nos perjudicamos. Todo en exceso es malo. Muchas gracias, Daisy, que sigues mis vídeos desde hace 2 años. A ver, zona paranormal. El aura cambia de color de persona a persona, como se dice, sí, que tienes el aura azul y otro naranja, sí. O simplemente es acorde a la vibración predominante. No, no, se cambia. Por eso se puede leer el aura. Pero no tenemos el aura de un solo color. Hay una dominancia. Y eso nos dirá, pues, esa persona qué es lo que domina en ella, valga la redundancia. Pero luego, los colores se ven en distintas partes del cuerpo. Puede tener mucho amarillo en la parte de la cabeza, lo que nos diría que es muy mental. Pero si luego tiene también rosado, por ejemplo, en la zona emocional, ella, aunque sea muy mental, pero intenta equilibrar con su parte emocional. Ahora, si tiene rojo en la cabeza, pues ya nos está diciendo que muy iracundo, muy agresivo, muy violento, muy hiperactivo. Es decir, los colores nos van haciendo la lectura de cómo es la persona. Pero también nos dice nuestro estado puntual de ánimo. Porque yo hoy puedo estar muy zen, ¿verdad? Muy om, azulitos, rositas, violetas. Y mañana llevarme un disgustazo de narices, pillarme un enfado monumental y eso que estaba tan bonito y tan zen, de repente empieza a tener tonalidades rojizas que tengo que aprender a manejar para que no me domine. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un poquito. Hay una dominancia, pero luego va cambiando. Yelenin Yavar, ¿para qué tipo de enfermedades se utilizaría la cromoterapia? Para todas. Cualquier tipo de enfermedad. Yo lo he utilizado para todas. No, no he. Y ha ido bien, quiero decir, no, no hay ninguna que sea mejor que otra, ¿vale? Pablo F. Siempre me gustó el color violeta, tirando a lila. Sí, es un color frío, el violeta. Habla. Y está en sintonía con la parte espiritual y mental. Pero no el mental racional, sino el mental un poco más de conexión. Es un color que tiene ese punto de conexión hacia lo espiritual o lo trascendental o lo con ese otro lado, vaya, digamos. ¿Vale? Pablo, ay no, otra vez no, que ya te he contestado, pero el color de los ojos no afecta. Daisy Muñoz, pinto con mi hija Sol y Luna. Más en estas épocas, pinto con mi hija Sol y Luna. El Sol y la Luna habla del equilibrio entre las fuerzas masculino y femenino. ¿Por qué hoy se mueve esta? Si no lo tengo activado, lo de que se mueva para la camarita, no sé por qué se está moviendo. Hablamos del equilibrio, como te decía, entre lo masculino y lo femenino. Está muy bien. Entre el consciente y el inconsciente. O sea que está muy bien. Seguimos. Claudia S. ¿Con qué color podría trabajar un profesor? ¿Qué color favorece la comunicación? Amarillo. El amarillo. Hablando de amarillo. El amarillo. Me voy para arriba. Es que como se mueve esto tanto, me vuelvo loca, ¿eh? A ver, aquí. Cedrac. Alejandro, veo mucho al meditar un color blanco con destellos arcoíris. Bien, eso sería la conexión con las otras realidades. Cuando se ve como esa tonalidad blanquecina, pero con ciertas tendencias al color, estamos conectando con esas otras realidades. Omar, el citrino es amarillito. Que no tienes casi amarillo, dices, pues el citrino es amarillito. Sebastián Jorquera Domínguez. ¿Se puede usar el color azul para comenzar los procesos de terapia y cerrarlo, complementando a otra terapia energética? Sí, por supuesto. Podéis usarlo. Pero el azul cielo, ¿eh? Azul claro. Podéis usarlo, claro que sí. Sea con luz, o sea, imaginando, o con un cuarzo, imaginando que proyectáis la energía azul en el cuerpo para abrir y para cerrar la terapia. Ángela Oribe, muchas gracias. Acabo de tener una cirugía de remoción de fibromas. Cinco, cariño, por Dios. ¿Me darías alguna recomendación de cristales o sanación energética? Pues yo te diría que utilices la... no sé por qué me ha venido Rodocrosita. Porque no es esa la que quería decir, es Crisocola. Pero me ha venido Rodocrosita, además clarísimo. Vale, pues las dos. Rodocrosita y Crisocola. Y te las pones en la zona. Todos los días. 20 minutos. Vale. ¿Cómo estás, malita con la cirugía? Por eso. Por eso contigo sí que estoy. Te doy la idea. No son difíciles de encontrar, Rodocrosita y Crisocola. ¿Vale? Seguimos. Alma Tobías Escalante. En una meditación recibí un cilindro transparente. Tenía azul, verde y violeta. ¿Será que podría trabajar sanación con él? Anda, claro. Es que justo son los tres colores principales en una sana, en terapia de en cromoterapia. Así que sí, sí, por supuesto. Y vamos para abajo. No sé por qué vuelvo a repetidas. ¿Es que las ponéis varias veces? ¿O es que yo vuelvo otra vez a ponerlo en el mismo sitio? Jesús Vergara, ¿se puede hacer la terapia de color con las velas? No. Puedes utilizar la vela como potenciadora, porque son llamas, es fuego de color, como potenciadora de la energía que quieras manejar. Pero yo recomiendo que para hacer una terapia de la que sea, si queréis utilizar velas, porque claro, las velas también, como digo, es una ayuda, sería la verde. La vela verde es la propia de la sanación, de las terapias de sanación. Así que podéis encender la vela verde, invocando a la energía sanadora para poder hacer la terapia adecuada y que se potencie la energía. Pero no vale poniendo la vela encima, no, eso no. A ver, vamos para abajo. Jano, Xeneise, Zayas. ¿Jesús, Abraham y Tutankamón eran híbridos? Pues no. No sé de dónde lo ha sacado. Imagino que de algún youtuber o de alguna línea por ahí, conspiranoica. No. Bueno, ya uno sí, sí. Jesús. Ya hace tiempo, ¿verdad? Cuando estaba colaborando en otro canal, hicimos algún vídeo sobre Jesús, con el famoso Enki, Enlil y todos estos. Y bueno, se quedó ahí como que podía ser Jesús un híbrido de humana y extraterrestre. A ver, yo lo dejé ahí como, pues, no sé. Pero con todo lo que he seguido viendo, investigando y poniendo los pies en tierra, fue hijo de María y de José, y no hay Dios o otro ser. Eso es todo, como ya he explicado en los vídeos que estoy haciendo sobre Jesús, que los tenéis todos en mi canal. Bueno, y estoy en otros canales también. Cada vez está más claro que la historia de Jesús se le han metido de todo. Y lo que cuentan en la Biblia, de que si María recibía la inspiración y venían los ángeles y la hacían y tal, todo eso no es real. Es decir, eso es la leyenda, como en tantos otros libros religiosos, porque es que es copia-pega, en tantos otros libros religiosos que hablan exactamente lo mismo. En todos habla lo mismo. El que para ellos es el ser superior tiene que ser hijo de mujer terrestre y de Dios. Ese Dios que puedes poner un extraterrestre, vaya, extraterreno, que es como me gusta llamarles, no extraterrestres. Pero es que son todas las leyendas iguales. Y no tiene sentido. Donde primero se habló de esto fue en Egipto. Porque los hijos de los faraones, o sea, los reyes, que es como realmente se llamaban, los faraones, todos se consideraban hijos de Dios. ¿Vale? Y eso es anterior. Y había una fiesta llamada la fiesta de Opet en el templo de Luxor una vez al año, en el que se llevaban allí a la familia del dios Amón, a Amón, a Mut y al hijo, a Honsu. Y entonces había todo un ritual en el que la reina tenía una relación íntima con Dios, Amón, para que su hijo fuera hijo de Amón, hijo de Dios y mujer terrena. ¿Os suena? Pues viene de Egipto, la leyenda. Y eso luego se ha ido aplicando a todos los posteriores hijos de Dios. Seguimos. Viridiana. El martes tuvimos que dormir a mi gato Johnson. Ya estaba muy enfermo, sin embargo mi mamá siente remordimientos por haberlo hecho. ¿Pero por qué? ¿Podrías decirme si él está tranquilo? A ver. Lo ideal es cierto que es preguntarles si quieren aguantar más o se quieren ir. Y digo lo ideal porque, claro, como no se sea comunicador animal, pues ya me contáis cómo podemos saberlo. Pero yo tengo algo muy claro. Yo no puedo ver a un animal sufrir. Lo tengo muy claro. Hasta que mis animales, cuando, por ejemplo, mi perrita Keka, la que veis allá, en el extremo, con la boquita abierta, Keka, que es la mayor, 15 años, 16 años ya va a cumplir, no, 15 y medio tiene. Bueno, los animales están vinculados a sus dueños, a sus compañeros, realmente somos compañeros de camino, lo de dueños queda muy feo, igual que mascota, no me gusta. Y traemos un vínculo. De manera que ellos se cargan con nuestros problemas, con nuestras enfermedades, con nuestros estados emocionales, y los pobres terminan hechos polvo. A mí eso me parece muy egoísta por la parte del humano. Claro, es que ellos vienen a ayudarnos, vienen a apoyarnos, vienen a tal o cual. Hasta cierto punto. Porque lo que yo no puedo permitir es que porque se trague mi animal toda mi historia, se muera. Porque entonces no se me va a quitar la culpa en mi vida. ¿Qué hice? Cortar los vínculos karmáticos con ella. Cortar el vínculo que hacía que ella se cargara con lo mío. O sea, hasta ese punto no quiero que un animal sufra. Y cuento esto porque, por supuesto, con muchísimo mayor motivo, si yo veo que está ya en un estado muy malita, está ya en un límite que se ve que la pobrecita ya no pudiese más, yo le pondría la inyección. Yo la dormiría. Con todo el amor del mundo, la dormiría. Hablándola, igual en los gatitos igual, vamos, hablándoles, explicándoles, porque ellos lo reciben. Entonces, no hay que tener culpa. O sea, Viridiana, dile a tu madre que no tiene que tener culpa. Porque no lo ha hecho por egoísmo, lo ha hecho por amor al animal, para que no sufra. Y eso, vuestro gato, Johnson, perfectamente lo tiene incorporado. O sea, se va sabiendo que ha sido por amor. Y no por conveniencia o egoísmo. Entonces, el gato no está mal. No está mal. Hay que darles 21 días para que hagan sus procesos. En esos 21 días están rondándonos. 21 días, unos más, otros menos, tampoco es exacto, pero más o menos 21 días. Ahí están rondándonos. Y ahí es como ellos ven cómo queda la cosa. Si ven que la familia queda bien, que está todo tranquilo, pues se pueden ir. Si ven que se les necesita, se quedan. ¿Vale? Pero el gatito no está mal. No os agobiéis, porque el gatito no está mal. Igual que he dicho antes, observad, porque siempre dan señales de que están con nosotros. Pero hay que observarles. Ahora, si nos ven tristes, nos ven llorando, nos ven muy mal, ellos se ponen muy mal, se entristecen mucho. Incluso se sienten mal por haberse puesto malitos y haberse tenido que ir. Entonces hay que hablar con él y decirle que está todo bien, que terminó su tiempo, que por amor le dormisteis para que no siguiera sufriendo y que le seguiréis queriendo toda la vida y que él haga lo que considere oportuno. Italo Barraza, Rodocrositas, sí, Rodocrositas es lo que he dicho antes. Sanose Seneise, la obsidiana arcoíris, a mí es que todas las obsidianas me encantan. Yo creo que es mi piedra favorita, la obsidiana. Me encanta. A la hora de descansar, Papolos, para descansar las mejores son la fluorita tricolor, que tenga violeta, eso sí, y otros dos colores más. La calcita verde. La calcita azul o el agua marina también. Y esas tres. Con esas tres, perfecto. ¿Vale? Franklin Martínez, veo con preocupación la moda viajes astrales yo también lo veo con preocupación, igual que tú. Las tribus de mi país es todo un proceso de preparación, acompañando hasta una dieta rigurosa y preparación en la India, es tomando como maestría de mucho. sea que bueno, que es durante mucho tiempo, preparación, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso, cada vez que la gente me dice que cómo se hace un viaje astral, siempre digo lo mismo. Yo no voy a enseñar nunca a hacer viajes astrales, porque no me parece. Son peligrosos, hay que saber hacerlo, hay que estar preparados internamente, hay que saber lo que existe en ese otro lado, porque te puedes encontrar con cosas no bonitas, hay que saber manejarse en el astral. Bueno, por lo que una proyección astral, eso sí, se puede hacer, pero un viaje astral, totalmente de acuerdo contigo. Y ya la última. De nada, ni haya registros. De nada. Muchas gracias a ti. Ela Inés, ¿qué opino del símbolo del mantra OM? Bueno, yo ahora ya me he quitado el anillo, pero yo he llevado durante muchos años, 9, como 6 o 7 años, un anillo, si lo podréis ver en otros vídeos, que llevaba el símbolo OM. De malo no tiene nada. A mí me parece muy bonito. Y tiene una vibración muy bonita. O sea que no. De malo nada, desde mi punto de vista. A mí no me ha hecho daño el llevarlo encima. Y no me lo quitaba para nada, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, todo tiene su tiempo. Y ahora he pensado que ya lo he llevado bastante tiempo. Ya está. Ahora llevaré otras cosas. DS. Hola, Sol. Tanto tiempo. Llego tarde. ¿Me puedes decir el porqué? Si llegas cuando ya me voy. El porqué de la sordera. Disculpa que salga el tema. No pasa nada. A ver, la sordera tiene que ver con qué es lo que no quieres oír, qué no quieres escuchar. Pero puede ser interno, no tiene por qué ser externo, ¿eh? Pero siempre está con, hay algo que no quieres escuchar. O también puede ser que en tu entorno se tiene que aguantar mucha agresividad verbal, me refiero, verbal, o imposiciones, o control, este tipo de energía verbal. También eso puede dar sordera, como una manera de no quiero saber nada de esta persona o de lo que sucede. ¿Vale? Bueno, pues aquí os lo dejo. Esta terapia de la cromoterapia, espero que, bueno, pues que sintáis curiosidad y si queréis aprenderla, pues nada, que os animéis, que es muy bonita, la verdad que sí. Buen fin de semana, yo el domingo trabajo, tenemos astrología, o sea que toca este domingo estar con un grupo grande y enseñando astrología, que es muy bonito también. Y nada, la semana que viene pues hablaremos del gobierno, como se suele decir, ¿no? La semana que viene voy a hablar de la lucha sin violencia. O lo que es lo mismo, el principio del AIMSA. AIMSA quiere decir lucha sin violencia. Pues vamos a hablar de esto, porque hay tanta violencia ahora mismo por todos sitios. Siempre hay violencia, pero es que está habiendo últimamente ya un exceso increíble. Aquí en España está siendo brutal. Creo que es bonito que empecemos a aprender a luchar sin necesidad de pelear, de pegar, de matar, de enfrentar, de insultar, sin violencia. Buena semana, buen fin de semana, buena semana y disfrutad y descansad y cuidaos mucho. Un abrazo. Gracias.